COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya se ha firmado el acuerdo. El PNV y el PSE han reeditado su acuerdo definitivo para la formación de un nuevo gobierno de coalición. Es el tercero entre ambos partidos. Los máximos dirigentes de los dos grupos han echado la firma a un documento de más de 100 páginas, aunque tendremos que esperar hasta mañana para conocer el contenido completo. Lo han hecho acompañados por Imanol Pradales, que también saldrá investido lehendakari mañana. Tiene la mayoría garantizada y todo apunta a que se impondrá a Pello Ochandiano. Arrancará así la 13ª legislatura. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este mediodía en el que hoy la cita del día está en Vitoria-Gasteiz. Nos vamos a ir hasta allí. Susana Márquez, vamos a ponernos en situación. ¿Cómo quedan las cosas? Buenos días.
Buenos días. 2 meses después de celebradas las elecciones autonómicas, el pasado 21 de abril, el círculo ya se va cerrando y la legislatura está a puntito de comenzar. En este tiempo, los dos socios de gobierno, PNV y PSE, han mantenido una negociación discreta, exenta de polémicas, porque todo parece rodado entre estos dos partidos, que ya comparten gobierno en diputaciones, ayuntamientos, y para los que este que se inicia va a ser su tercer mandato conjunto. La única diferencia que parece haber existido en esta negociación es el mayor peso que los socialistas han reclamado en el nuevo Ejecutivo, una vez que el PNV bajó en estas elecciones de 31 parlamentarios a 27, mientras los socialistas, que tenían 10, subieron y ahora suman 12 representantes. ¿Pero con qué programa van a gobernar? ¿Cuáles son las personas? ¿Los nuevos consejeros? ¿Esos nombres? Bueno, pues eso es lo que parece que se va a desvelar los próximos días, salvo que en la comparecencia conjunta, que como bien señalabas, de ambos líderes, del PNV y el PSE, Andoni Ordúzar y Eneko Andoza, y que acaba de producirse en el Parlamento, hayan desvelado ya algo, porque de momento el preacuerdo que conocimos porque presentaron ellos mismos estaba lleno de generalidades.
Gracias, Susana. Pues lo dicho, vamos a ver si se ha desvelado algo. Nos vamos a ir hasta la rueda de prensa en el Parlamento para ver cómo se ha formalizado ese acuerdo. Ahí está Elisa López. Elisa, ¿qué se ha vivido esta mañana? Cuéntanos.
Bueno, pues muchas sonrisas, mucha satisfacción en esa firma, en la mesa Simón Bolívar. Es el tercer mandato ya que van a compartir PNV y PSE en un acuerdo programático para un gobierno de coalición que tiene mayoría absoluta, lo han recalcado en reiteradas ocasiones ambos partidos, esa firma con Imanol Pradales, que será mañana quien desvele el contenido del programa, porque nos han avanzado un pequeño avance, pero el grueso, las líneas generales, la acción de la próxima legislatura no se sabrá hasta esa intervención que tendrá mañana Imanol Pradales después de Pello Ochandiano en torno a las 11 de la mañana. Con una mayoría absoluta de 39 escaños, el PSE sí ha hecho gala de ese resultado excelente. Ya sabemos que pasa a 12 parlamentarios, sube 2 y que el PNV se queda con 27, pierde 4, igual a los que tiene H. Bildu. Y entonces, cuando se le ha preguntado por ese mal resultado que ha encadenado el PNV, ha dicho Andoni Ortuzar, el líder del partido, con el humor que le caracteriza, bueno, pues para encadenar tantos fracasos no nos va nada mal, que seguimos gobernando. Así que, bueno, han comentado distintos adjetivos sobre este programa, que es sólido, que atiende las necesidades de la sociedad vasca, que va a hacer crecer en bienestar, en progreso. Progreso, una palabra muy de izquierdas, muy socialista, que ha hecho suya también Andoni Ortuzar, y que va a crecer en bienestar y en autogobierno. Andoni Ortuzar también ha dicho que es omnicomprensivo.
Constituir un Ejecutivo vasco fuerte y contar con un programa de gobierno sólido, capaz de dar respuestas a las demandas, a las necesidades y a los anhelos del pueblo vasco, además de garantizar unos servicios públicos de máxima calidad. Respecto al programa, me va a permitir que no detalle, porque es algo que mañana hará el candidato a lehendakari en la investidura y no vamos a empezar a hacer hoy spoilers, ¿no? Pero sí le digo, tanto como decía Eneko y yo mismo, este programa es un programa completo, omnicomprensivo de toda la realidad vasca y de todos sus problemas.
Bueno, ha dicho que le extraña que se haga casi noticia el hecho de que no se desvele ya el contenido completo de esas más de 100 páginas que nos avanzan, tendrá el acuerdo programático, porque se ha hecho así estas otras dos legislaturas. Atender a esas necesidades, ¿verdad?, de la sociedad vasca, esas cuestiones pues polémicas, con reproche social que ha habido durante la campaña, sanidad, educación, se va a atender a eso. Incluso el líder de los socialistas, Eneko Andueza, ha dicho que se van a romper moldes si hace falta.
Un programa de gobierno que está perfectamente reflexionado, muy calibrado y que está muy a la medida de lo que necesita Euskadi. Para eso, evidentemente, hace falta tiempo y hace falta un esfuerzo. Si queremos mejorar algunas cosas, si queremos generar puntos de inflexión, tendremos que romper con algunas dinámicas que hemos tenido en legislaturas anteriores. Y eso es algo que también compartimos ambos partidos. No estamos hablando de romper el país, no estamos hablando de romper absolutamente nada, sino de generar nuevas sinergias y, desde luego, de iniciar nuevos caminos en algunas cuestiones en las que entendemos ambos partidos que tenemos que cambiar las cosas.
Bueno, a todos nos viene a la cabeza Osakidetza. Está claro que en la sanidad algún cambio importante se hará, pero de momento no nos desvelan más. Estaremos muy atentos a las líneas que pueda avanzar mañana y Manuel Pradales en este sentido. También se ha hecho referencia, Nadia, sobre todo las preguntas de los periodistas, porque ha sido una comparecencia conjunta de los dos, con preguntas abiertas a la prensa, al tema del estatuto, porque hace 4 años ese asunto pasó de puntillas en el acuerdo. Apenas tuvo algún párrafo, pero esta vez tiene protagonismo. De hecho, se comprometen ambas formaciones en esta legislatura a alumbrar ya un pacto estatutario. Bueno, sobre ello ha hablado Ortúzar. Vamos a escucharle.
El acuerdo es claro. Y en el acuerdo los dos partidos mantenemos nuestras posiciones históricas, que desemboquen en el acuerdo más amplio posible en el ámbito vasco y que luego sea un acuerdo que sea posible llevarlo a buen término también en la negociación con las instituciones del Estado, ¿no? Los elementos, cada uno pondrá sobre la mesa los suyos y habrá que hacer un esfuerzo de articulación de acuerdos y de consensos lo más amplios posibles. Lo que sí expresamos en el acuerdo ambas partes es la voluntad política de meternos en esa tarea porque creemos que ha llegado el momento.
No ha aclarado en esta respuesta, como vemos, la pregunta concreta que iba en relación a si se iban a rescatar las bases que se pactó con EH Bildu, que las bases que se pactaron con EH Bildu y que se han sacado ahora del cajón. Preguntado por la misma cuestión, Eneko Andueza ha dicho también que cada uno va a mantener sus posiciones históricas, pero con ese compromiso de alumbrar un nuevo pacto estatutario esta legislatura e intentar alcanzar ese acuerdo con la mayor suma de formaciones del arco parlamentario.
Ni el Partido Nacionalista Vasco se va a reconvertir al socialismo, ni el Partido Socialista Euskadi se va a reconvertir al nacionalismo. Por tanto, ambos tenemos que tener margen para defender nuestra identidad, nuestros valores al respecto de esta cuestión. Primero, tendremos que acordar aquí y después, efectivamente, la ciudadanía vasca tendrá derecho a posicionarse en torno a lo que pactemos en este Parlamento con todo lo que establece la Constitución española, que en estos momentos es el marco jurídico, el marco de convivencia que nos hemos brindado. A partir de ahí, que esta legislatura sea la que alumbre un nuevo pacto estatutario que cuente con una inmensa mayoría.
Bueno, pues dicen que la mano está tendida, pero que la hoja de ruta va a ser ese programa que nos avanzan voluminoso y con mucha miga.
Pues veremos mañana. Gracias, Elisa. Mañana será un día clave para la política en Euskadi. Tendremos que esperar justamente al jueves para conocer esos detalles, los detalles del acuerdo, en un día en el que también daremos la bienvenida al próximo Lehendakari. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Álvaro Rubio, Guardián, buenos días, compañero. ¿Qué tal?
Buenas.
Eurocopa, seguimos mirando a la Eurocopa.
Y el mercado de fichajes, pero la Eurocopa porque ayer jugó el bicho pichichi, Cristiano Ronaldo, que está haciendo historia. Es que es un pedazo de animal competitivo como la copa de un pino. Ayer el chaval que hace el gol de Portugal para ganar en el minuto 89, 90, en el descuento, que es Fabio Conceição, creo que se llama, o Conceição, pero el nombre ahora no recuerdo, pero te lo voy a decir, he hablado de memoria, Francisco Fernández Conceição. Este chaval, cuando tenía un año, Cristiano Ronaldo ya estaba jugando su primera Eurocopa. Para que te des cuenta de la salvajada de lo que es jugar 6 Eurocopas. Es que son 24 años. 6 por 4, 24. Es que lleva 24 años jugando al máximo nivel, más lo de antes, más lo que le queda.
Claro, rindiendo como siempre.
O sea, el gol que ayer marca el niño en el descuento para que Portugal gane, tenía un año cuando Ronaldo estaba jugando su primera Eurocopa. Es, vamos, un animal
tremendo.
Competitivo. Portugal ayer que tuvo que remontar. Ayer se acabó la primera jornada en todos los grupos de la Eurocopa. Era el grupo F. Jugaron por la tarde. Bueno, tienes que ver también el gol del niño que juega en el Real Madrid, de Arda Güler, con Turquía, que es un pedazo de gol también, un pedazo de pelotero. Que no me extrañaría que la Real Sociedad intente también su fichaje. A ver si Marco nos va contando cositas, que ahora te voy a decir toda la actualidad Churiurdin. Pero ganó Turquía 3-1 a Georgia. Portugal, que le remontó a la República Checa. Así que jornada 1 disputada. Y ya arranca la jornada 2 con un partido a las 3 de la tarde que vamos a escuchar en la cadena COPE, por supuesto, porque es de los rivales del grupo de España, Croacia-Albania. A Croacia recordamos que fue el debut de la selección española con ese 3-0. Pues a las 3 de la tarde juegan, a las 6 juega la anfitriona, que es Alemania frente a Hungría, y a las 9 de la noche, para cerrar la jornada ya, los dos del grupo A, Escocia-Suiza. Todo en la COPE, porque estamos contando la Eurocopa al completo y se puede ver en Televisión Española. La pena es que no se puede ajustar el audio con la voz como en Movistar y demás, pero tenemos una aplicación, que es la de tiempo de juego, que es maravillosa, la que le puede sumar el retardo.
Pues ya está.
O sea, no hay que hacer un máster, es abrir la aplicación de tiempo de juego y cuando digan la radio corner, ves cuando es el corner de la tele y dices 15 segundos. Le pones ahí 15 segundos, tu móvil se adapta o tu ordenador y suena a la vez que la tele. Así de sencillo. Como antiguamente que estaban todos nuestros padres con el auricular escuchando la radio y viendo la tele, pues ahora encima acompasado para que no te fastiden los de la radio el gol un minuto antes que los de la tele, ¿no? Pues todo facilito. Y todo en clave Eurocopa. Mañana juega España, Va a ser a las 9 de la noche y me atrevo a decir que es el partido más atractivo de toda la fase de grupos. Un España-Italia, vamos, es que podía ser perfectamente la final, que ya fue en el 2012 cuando ganó España 4-0 a Italia en la final y se habían encontrado antes también en los cuartos y demás. Así que un auténtico partidazo mañana, que será protagonista seguramente Unai Simón en la portería del Athletic. En defensa volverá a ser Robin Lenormand, y ahora te cuento cosas sobre el central de la Real, que seguramente Nico Williams vuelva a ser titular, y después pues ya irán teniendo minutos todos los demás. Dani Vivian seguramente no, que es el otro central del Athletic, y los de la Real van a jugar casi seguro. Oyarzabal, Merino, Zubimendi. Ayer escuchábamos a Zubimendi hablar de ser ese futbolista quizás recambio de lujo de, para mí, el mejor centrocampista del mundo, que es Rodri, aunque no está en su mejor momento. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito mañana cuando vayamos conociendo los detalles, y que habrá rueda de prensa hoy del entrenador, de Luis de la Fuente, que también nos contará si hay algún posible cambio o no en ese once titular, que funcionó muy bien, así que deducimos que no. Lo que te decía de la Real y de Lenormand es que el Nápoles, nos cuenta nuestro compañero Marco Antonio Sande, tira la toalla ya por el central francés nacionalizado español y que juega en la Real. Dice ya, me rindo, no vamos a fichar a Robin Lenormand. Y lo que nos cuenta Marco es que van a intentar contratar a Rafa Marín, que nos sonará y os sonará a todos porque es del Real Madrid, sí, pero ha estado toda la temporada jugando en el Deportivo Alavés, es otro pedazo de central. Así que según la información que maneja nuestro compañero desde Donosti, el Nápoles ya no va por Renoman, sino a por Marín, que también tiene vinculación con nuestro fútbol, por supuesto. Uh-huh. Y después, según el periodista, a ver si lo digo bien, porque no sé si es Sacha o es Saka, Tavolieri, creo que es Saka Tavolieri, El club donostiarra La Real se está interesando por Matías Fernández, que es un extremo izquierdo que juega en el Gante, es belga y solo tiene 19 añitos.
Vaya.
Según la información de Tavolieri, La Real estaría dispuesta a pagar 8 millones.
Oye, no me digas que no os toca pronunciar nombres complicados y apellidos.
Escucha, ya verás este año jugando.
Y que tenéis un máster.
Competición europea, el Athletic y La Real. Porque luego decir los jugadores que están en el Manchester United, en el Manchester City, en el Bayern Múnich. Te lo sabes porque son pedazo de estrellas, Harry Kane, Leroy Sané, Salah, bueno...
Bueno, pero es que has dicho facilitos de pronunciar.
Sí, esos son fáciles, ¿no? Kvaratskhelia, por ejemplo.
Bueno, ya ahí se nos complica.
Kvaratskhelia, no. Se está jugando en Georgia y juega en el Nápoles. A ver, estoy pensando así alguno que... Bueno, Upamecano tampoco, ¿no? Bueno, pero vamos a tener equipos que juegan en la liga sueca.
Claro.
En la liga bielorrusa. En la liga ucraniana. Y no veas cómo se complican esos partidos.
Prepárate.
Que tienes que invertir. Menos mal que no nos escuchan muchos ucranianos, belgas y tal, porque...
Nos corregirían todo.
Tú imagínate que García dijese en todo el rato García. Claro, no, hombre, imagínate a un noruego narrando a toda castaña el apellido Urrutikoetxea.
Ya. Pues anda, que no es difícil ya.
Pues eso nos pasa a nosotros, que dicen, no, es que los españoles somos... No, vosotros no. Vamos a poner aquí Ugaldevieta, a ver cómo haces todo el rato, ¿no? Que nos verdad, parece sencillo. Verdad. O Arechavaleta, ¿no? Entonces...
También.
O Urkiola, que parece también muy fácil, pero esa R...
No, y luego te lías, ¿eh? Enseguida te trabas.
Joseba Urkiola narrando no es nada fácil, ¿eh? No,
Joseba Urkiola. Hay que hacer un paroncito.
Por eso digo, bueno, pues no, nos tocará. Así que bueno, veremos a ver si La Real puja o no puja por el futbolón. Y después, ya veníamos hablando ayer, ¿te acuerdas? De la política, de los futbolistas, sí, y tal. Pues Robbie Lenormand, que como está siendo noticia y habla, te voy a leer, es un pelín largo, ¿no? Una declaración que ha hecho una entrevista con nuestros compañeros del diario El País. A ver qué te parece, ¿vale? Entiendo Mbappé. Tendría que poner acento francés, pero no me sale. Entiendo Mbappé, porque es alguien muy famoso, su palabra tiene un poder y creo que esconderse no es la solución tampoco. Creo que tenía que salir. Luego, yo no estoy cualificado para hablar de esto. No soy un político. No tengo todos los conceptos de la política bien cogidos para hablar. Pero está claro que mi opinión es que los extremistas son peligrosos. Luego, cada uno puede pensar lo que quiera. Es lo que cada uno sienta. Hay que respetar lo que ha dicho Kylian, porque tiene sentido. Pero también hay que respetar a la gente que no quiere opinar. No todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Y aquí me gusta lo que dice. Yo el primero, no he leído lo suficiente, no he trabajado lo suficiente para poder opinar.
Pues sí.
Pero has opinado.
Es que ahí está la clave.
Pero has opinado.
Pero no dice nada en claro, ¿eh?
Bueno, tampoco...
alguna manera es muy diplomático, ¿no? Bueno, todos pueden, respetando a todos.
Para mí es
sí,
una respuesta
los extremos
de
no son buenos.
Para mí es una respuesta de un francés a la gallega. Ha respondido, pero no ha dejado absolutamente nada claro. Así que, bueno, por acabar con la Real Sociedad, tenemos nuevo entrenador para el equipo femenino.
Vaya.
Así que damos la bienvenida al señor José Luis Sánchez Vera. José Luis Sánchez Vera. Es conocido en el mundo del fútbol femenino, era futbolista, tuvo que dejar su carrera por lesiones, entrenó al Atlético de Madrid y ganó una liga en una etapa, volvió a entrenar al Atlético de Madrid y ganó una Supercopa y ahora llega pues a sustituir a Natalia Arroyo después de una época gloriosa al frente de la Real Sociedad. Así que bienvenido José Luis Sánchez Vera, nuevo entrenador, recuerdo, del equipo femenino de la Real Sociedad. En el Athletic mañana van a hablar el presidente y el director deportivo, así que los escucharemos porque va a ser a las 11 de la mañana. Hasta ahora ya podremos contar lo que han dicho. Van a hacer el balance de la temporada, que queda un poquito lejos. Tú verás desde que acabó la Liga. Va a ser un mes, ¿eh? La Liga de Fútbol acabó el 25 de mayo. Sí, bueno, va a ser un mes este fin de semana. Pero han esperado a que acabase la competición femenina, que fue el pasado fin de semana, y van a hablar los dos.
Para hacer un balance completo,
sí,
Álvaro.
Pero mira, son estas cosas que a ver si mañana me permiten preguntárselo. ¿Sobre qué os podemos preguntar? Porque cuando digamos, ¿cómo está la renovación de Berenguer que ha vuelto de Bali? Eso se trata de forma interna, vale. ¿Estáis dispuestos a fichar a Emeric Laporte de la Liga Árabe, que es el otro futbolista que suena? Es que no te puedo responder a eso porque eso lo lleva la dirección deportiva. Vale, director deportivo, ¿se puede? Es que no te puedo contar porque es una negociación privada. La otra, Aymar Oroz, que nuestros compañeros del diario Marca hoy publican que el Atleti quiere fichar a Aymar Oroz antes de que arranque la Liga, porque, ya lo sabéis, la Liga arranca el 17-18 de agosto, pero el mercado se cierra el 31 de agosto. Así que hay futbolistas... Tú imagínate que el Atleti juega contra el Getafe, ¿no? En la jornada 1. Y no será el caso porque no hay ninguno. Pero bueno, sí, que el Getafe ficha a un jugador del Atleti en la segunda jornada. Joder, pues hubiese jugado, o sea, jugaría en contra del Getafe y en contra del Atleti en el mismo año.
Claro.
Esas cosas son absurdas. Sí. O sea, si cuando empieza la liga, lo ideal es que empiece el mercado, se acabe el mercado de fichajes. Así que en el Athletic, esperando también mañana a ver si nos cuentan un poquito de si van a fichar a Aimar Oroz, si quieren
a ver si sueltan prenda.
Si quieren renovar a este hombre, si diré. Alex Berenguer, que con las fotos de Bali me tiene loco. Y acabo con una muy rápida de balonmano, porque Jakub, es que, ¿cómo se dice esta apellido?
A ver.
Slakowski.
Estupendo, Álvaro.
Es un fichaje de Bidasoa. Bienvenido.
Bienvenido, Sorionak. Ongietorri. Álvaro Rubio, hasta después. Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos a la previsión del tiempo, ambiente casi veraniego a esta hora del mediodía, en el que luce el sol y los termómetros siguen subiendo, 25 grados a esta hora en la capital vizcaína, 21 en San Sebastián, 22 en Eibar y 21 también en el interior, en Vitoria-Gasteiz. Virginia, desde Euskalmet, Eguerdion.
David, muy buenas, Eguerdion.
David, perdona, David. A tu compañera Virginia un saludo también, que siempre nos atiende. David, cuéntanos, ¿qué tiempo nos va a hacer para esta tarde?
Bueno, pues a lo largo de la tarde de hoy se me estabiliza un poco el ambiente, la nubosidad irá en aumento y acabará por dominar el cielo, y es que esta tarde también podemos tener algún que otro chubasco. No esperamos que sean tan generalizados ni intensos como tuvimos ayer, pero sí que es cierto que es bastante probable que tengamos algún que otro chubasco, que especialmente en el sur de Álava podría llegar a ser intenso y tormentoso. La entrada de viento componente norte hará que ya las temperaturas no suban más de esos valores que has comentado tú.
¿Y de cara a mañana?
Pues mañana van a seguir bajando las temperaturas, además nos espera una jornada con algo de inestabilidad durante prácticamente todo el día. Las temperaturas máximas se van a quedar cerquita de los 20 grados por la entrada del viento componente norte, y para mañana sí que esperamos chubascos más generalizados, que serán especialmente durante la segunda parte del día, cuando podrían llegar a ser más intensos y tormentosos, pero también durante la mañana, especialmente por el este, podríamos tener algún que otro chubasco.
Pues parece que vamos a empezar el verano también revuelto. Gracias, David. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras, normalidad hasta ahora para circular por la red viaria principal.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y nos bajamos a la playa. Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Guardión, muy buenos días.
Guardión, buenos días.
¿Cómo están los arenales vizcaínos a esta hora?
Pues mira, están incluso un poquito mejor que ayer, porque al igual que ayer, no tenemos ninguna bandera roja e incluso tenemos menos amarillas que ayer. Así que, si quieres, mira, te paso las amarillas, que solo tenemos 4, con baño con precaución, que es la de Barinache, la de Retera Chavirivil, la de Baquio y la de San Antonio. Y el resto, todo verde.
Oye,
baño
pues
libre.
Qué bien, podemos disfrutar de una tarde en la playa. Por cierto, ¿nos podremos pegar un chapuzón con marea baja?
Pues sí, 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 porque tenemos la pleamar, la tenemos a las 14:56 y ya a partir de ahí, toda la tarde marea baja hasta las 21:01 horas, que es cuando llega la baja mar.
Ay, qué bien. Además hace buen tiempo, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Hace, aquí en la costa tenemos unos 23 grados y tenemos una temperatura del agua que esa no varía en 18 grados.
Para refrescarnos. No sé si hay muchos valientes que ya están en el agua, Josu.
Pues sí, sí, hay unos poquitos más de valientes que ayer, así que porque el tiempo a estas horas acompaña.
Pues sí, la verdad es que los termómetros siguen subiendo, sí.
Eso es.
Y siempre pendientes de cualquier cambio, ¿no, Josu, que se pueda dar a lo largo del día?
Sí, 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 porque sí es cierto que para la tarde hay previsión de tormenta, pero no hay previsión, tanta previsión como ayer. Y en ello estamos, se vigila constantemente el estado de la playa para, por si en un momento dado hay necesidad de cambiar la bandera, y se informa por megafonía, por supuesto, a toda la gente que está en ella.
Siempre estáis vigilantes y siempre cuidáis de todos nosotros. Desde Cruz Roja en Vizcaya, Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo, gracias una vez más y buen día de trabajo. Bien, arte.
Muy bien, muchas gracias a vosotras.
Agur.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Y miramos también al litoral guipuzcoano, el tiempo acompaña y la mar también. Bandera verde de momento en todas las playas de Guipúzcoa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Fue la sombra de un verano a la luz de las hogueras, en una playa incendiada.
Y miramos ya al fin de semana, que tenemos una cita marcada en el calendario. Llega el verano y con él la noche de San Juan, una de las noches más mágicas del año. Y vamos a mirar a dos de las capitales, a San Sebastián, porque la ciudad acogerá un total de 20 hogueras en diferentes barrios de toda la ciudad, con las que los donostiarras recibirán al verano en la jornada en la que el día vence a la noche. El acto principal, como siempre, en la Plaza de la Constitución, cumple así con su tradición un año más. La Corporación Municipal realizará el rito frente al fresno que cada víspera de San Juan preside la Plaza Constitución. Un acto que tendrá lugar a las 8 de la tarde y en el mismo la Corporación, acompañada de danzaris de los grupos Goizaldi, Arkaitz Eskola y Gero Asular, pues darán la bienvenida a una de las noches, como decimos, más especiales del año. Y la capital vizcaína dará la bienvenida esta noche con 17 hogueras que iluminarán una de las noches más especiales. Eso sí, el ayuntamiento nos recuerda que tenemos que tener mucho cuidado porque hay riesgo de incendio. Nos advierte de que está prohibido usar líquidos inflamables o explosivos para encenderlas. Tampoco se pueden emplear materiales combustibles. Y es que además nos ha dado algunos consejos. Nos dice, por ejemplo, que la hoguera debe situarse a una distancia mínima de seguridad de 15 metros respecto a cualquier edificación, tendido eléctrico, instalación o también cualquier objeto fijo o móvil, y más todavía si hablamos de vehículos, lejos de todos ellos. Pues detalles de las noches de San Juan en las capitales de Euskadi que encuentras a partir de ahora en la web de COPE en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
1:10 de la tarde. Han pasado 2 años desde que Yamile llegara a España. Aterrizó en Oiartzun desde Colombia con sus 2 hijos de la mano y con un objetivo claro: cambiar su vida. Y es que esta mujer de 43 años no ha tenido una vida fácil. Víctima de malos tratos, llamó a la puerta de Cáritas Guipúzcoa para poner a salvo su vida. En la entidad diocesana encontró refugio con nombre de mujer. El programa Miriam. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 19 de junio en el que vamos a conocer la historia de Yamile. Antes, Usua Bilbao, vamos a conocer un poco más a esta otra mujer, al programa Miriam. Has podido conocer de cerca el programa, ¿verdad? ¿En qué consiste, compañera?
Bueno, pues el proyecto se centra en acoger y atender a mujeres en situación de vulnerabilidad social, les escucha y les acompaña para que puedan emprender un camino para lograr sus metas. Ofrece talleres relacionados con la autoestima, con el empoderamiento y también cursos más técnicos como nutrición, cuidado, primeros auxilios para que puedan acceder a un empleo digno, que es lo que ellas necesitan en este caso para que luego puedan desarrollar su proyecto vital aquí. Vamos a saludar a Yamile. Como decías, ella es colombiana, tiene 43 años, está dentro de este programa. Buenos días, Yamile.
Buenos días.
Una vida, Yamile, que me contabas que no ha sido fácil en tu país, Colombia. Me contabas antes que está en una situación muy complicada, me decías, casi como Venezuela, y una vida desde los 17 años, dices, de huida, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos un poco cómo es esa historia.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. 17 años he sido madre y padre. Siempre he soñado con que... Dice, uno nace con un destino y pues yo pienso que no es quedarme en este destino, sino buscar cambiarlo. Puedo cambiarlo. Esto me ha llevado a estar acá en España. Y sigo soñando, aunque hay muchas barreras, pero sigo soñando y quiero que la mayoría de personas e inmigrantes piensen que 3 años es un reto, pero que la vida nos cambia. No dejo de soñar. Yo sé que todo nos va a cambiar.
Has sido madre y padre, decías. No has tenido suerte con tu pareja, ni con 17 años, ni después con la segunda. Has sido madre y padre precisamente por eso, ¿no? Porque has tenido que huir de tus parejas.
Sí. Sin embargo, también sigo creyendo en el amor. O sea... Para mí, yo pienso que esos son retos en nuestras vidas, y no solo la mía, sino en la de todo el mundo. Entonces yo miro la vida de otra forma. Todo es un aprendizaje. De todo lo malo, aprender. Es lo que yo pienso.
Te viniste de Colombia, hiciste primero una parada en París, ¿verdad? Dijiste que te cogiste el pasaporte para venir aquí directamente, sabías que no ibas a regresar. Y tras una primera experiencia en París, acabaste en San Sebastián. Cuéntanos cómo fue.
Estuve 7 meses en París, tocando puertas. Pero lo difícil allí es que debes tener o inglés o el francés. Yo escasamente hablo el español. Que hay cosas que no, quizás no las pronuncio como debe ser. Pero pues en lo tradicional... solo el español. Y debido a esto me tocó partir a tocar puertas a España. Me siento muy agradecida. En España he visto oportunidades. Y no solo yo sé que la mayoría de inmigrantes estamos pasando mucho trabajo, mucho. pero hay oportunidades que no las vamos a tener nunca en nuestro país. Ni en la salud, ni para comer, ni para dormir, ni, o sea, estas cosas no se ven en mi país.
Aquí uno de los problemas es el de la vivienda. Dices que tienes un ángel de la guarda, que es el sacerdote en cuya hospedería, una hospedería de la Orden de los Capuchinos. Estás ahora mismo en Rentería. ¿Cómo te ha acogido él y también la trabajadora social con la que estás, con tu hija?
El sacerdote se llama Joshin y la chica se llama Amaya. Ella ahora es trabajadora social, no sé si ya lo está ejerciendo o solo lo está en curso, pero para mí han sido, no solo para mí, somos 12 familias de diferentes nacionalidades. No importa el color, la raza, no interesa. Si yo no tengo empleo, allí tengo el techo, la comida. Si yo me enfermo y ven que yo no salí a la hora de comer, a las 12, porque todos debemos de comer en familia, todos. A no ser que tú estés trabajando y ya saben que no estás en la mesa porque estás trabajando. Van y tocan la puerta, ¿qué tienes? Amaya va y compra medicamentos. O sea, es que es impresionante. Muchas personas me dicen, ¿y a ti quién te informó? A mí la trabajadora social. Mi trabajadora social, a pesar de que ella solo me podía brindar atención, hasta que no cumpliera 6 meses de padrón, ella inició conmigo desde el primer momento que toqué la puerta. En la mayoría de trabajadoras sociales hay que cumplir 6 meses de padrón. Yo no los tenía, apenas llevaba un mes. Sin embargo, ella me citaba cada 20 días haciéndome seguimiento. No sé si era porque ella veía que el que tenía la hora era un opresor, el cual yo no lo veía así, porque era mi pareja. Pero la trabajadora social sí lo veía.
Ella te ayudó a romper con esa pareja, ¿no?
Y el sacerdote, porque la trabajadora social no me podía apoyar hasta que no cumpliera 6 meses. El ayuntamiento, si tú no cumples 6 meses, no te pueden ayudar en nada. O sea, es una ley. El sacerdote dijo, yo sí se la voy a quitar, yo sí puedo. Y gracias a él pude empacar maleta y decir, se acabó esto.
Se acabó esa mala situación.
Ese martirio, una crucifixión solo por querer buscar otra vida. Por eso, cuando a mí me dicen que la posibilidad mía es de estar al lado de alguien que ya tenga papeles, un hombre, yo digo, yo no quiero eso, porque yo ya busqué esa oportunidad y me fue terrible.
Pero Miriam, ahora tienes la oportunidad también de encontrar trabajo, de ser independiente por ti misma, gracias al programa Miriam, ¿no? ¿Y qué actividades hacéis? ¿En qué consiste?
El proyecto Miriam es muy lindo. Es una entidad en la cual tú no necesitas. Para nosotros prepararnos, nos exigen tener documentos, por decirlo, que es en la ANVIDE. Allí en Miriam no, en Miriam te reciben, hay personas que son personas que colaboran sin esperar un pago, nada, o sea, son personas que son muy solidarias, con mucha solidaridad a nosotras las inmigrantes, capacitándonos en los quehaceres, labores domésticas, cómo cuidar a una persona. Muchas, muchas cosas. Ahora estamos en costura, que eso nos tiene, o sea, nos están enseñando a hacer muchas cosas. Aparte de que nos están capacitando, nos sacan de una depresión en la que la mayoría tenemos por no tener un empleo, por pensando qué vamos a hacer. Entonces, esas horas se nos va. Es algo muy lindo.
Es como una terapia, decías.
Sí,
¿no?
Como una terapia. Yo les doy muchas gracias a Proyecto Miriam por el apoyo. Yo ya llevo más de un año con ellas. Y siempre que me doy cuenta que hay otro nuevo proyecto, voy y toco las puertas y ahí están.
Tú tienes muchas ganas de conseguir un trabajo porque dices que tu sueño, que estás convencida de que te quieres quedar aquí, ¿no? A vivir. Tu futuro lo ves aquí.
Definitivamente. La vida mía, la de mis hijos y de mi descendencia es acá. Aparte de que yo pienso que yo vengo rescatando una descendencia porque pues mi apellido es Aristizábal. Entonces este apellido, por más que he investigado, dicen que es de acá, no es de ningún otro lado. Entonces, no sé si esto es lo que me lleva a quedarme aquí.
Puede ser, el apellido, las raíces de Amelia. Ojalá que te quedes y continúes con nosotros y formándote gracias a Cáritas Guipúzcoa en este programa tan especial dirigido a mujeres vulnerables que lleva nombre de mujer, Miriam. Y Amelia, gracias por habernos acercado a tu historia. Ha sido un placer conocerte. Un abrazo.
Gracias a COPE, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias
hasta
también, Usúa. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.